Radio Universidad de Chile presenta Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Conducen la periodista Gabriela González y Tito Escárate.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos a Estilo Nacional, en nuestro cuarto episodio ya de este espacio dedicado a visitar y a conversar sobre la música chilena actual. Les doy la más cordial bienvenida y les invito, por supuesto, a que nos acompañen durante la próxima hora porque vamos a estar hablando de música y escuchando mucha música, música envasada, pero también música en vivo, ¿no? Que es el sello de este espacio y cada miércoles yo no estoy sola, por supuesto que no. Me acompaña en la conducción de este programa y también el compañero de ruta, Tito Escárate. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, Gabriela, un gusto estar aquí contigo en Estilo Nacional, un nuevo capítulo. Tenemos unos invitados de lujo y, por supuesto, como siempre, música nacional, que es del One.
Del One. Tal cual. Y bueno, quizás sería bueno, Tito, que reforcemos, ¿no?, el tema que va a tener el programa del día de hoy.
Sí, hoy día, bueno, vamos a tener unos cultores de un repertorio que se le llama repertorio de la bohemia porteña, ¿no? Uh-huh. Que incluye, por supuesto, la cueca, el vals peruano, el bolero, entre otras hierbas. Así es que vamos a estar con ellos en vivo, son espectaculares. Y queremos partir también con música del puerto.
Por supuesto.
Sí, queremos partir con música patrimonial del puerto. Música de dos cultoras, dos cantantes, un dúo, que eran del Cerro Playa Ancha, uh-huh, ¿no? Hijas de una gran también pianista chilena y cantante de Cora Santa Cruz. Ellas son Sonny y Miriam.
¿Y qué vamos a escuchar de Sonny y Miriam?
Vamos a escuchar un bolero. Ahora, es importante decir algo. Uh-huh. Existen varios tipos de boleros, ¿no? Existe un bolero más clásico, orquestal. Existe un bolero más cantinero, existe un bolero son, ¿no es cierto?, cubano, y también existe un bolero que se nace en Cuba desde la segunda mitad de los 40, que es el bolero feeling, uh-huh, que los cubanos llaman feeling, no feeling, ¿no? Lo cubanizaron. Y resulta que, bueno, este dúo, Sonny y Miriam, que parte en Valparaíso, parte justamente en la Radio Carrera, junto a su madre, en el año 1941. Tienen una trayectoria muy larga, o sea, empiezan en el año 41 y su primera etapa va del 41 hasta el año 50, más o menos. Donde logran grabar discos, hacer una carrera ya incluso internacional. Y después tienen un parate, como dicen por ahí, y están como unos años sin hacer música juntas y vuelven a tener un momento importante de los 50, del 57 más o menos al 60 por ahí, ¿no? Y ahí, bueno, en esa época van a Cuba y tienen una relación con los músicos cubanos que hacían este bolero feeling, ¿no? Y graban música allá en Cuba con estos músicos cubanos y se transforman en un suceso. Sonny y Miriam fueron muy conocidas en México, en Venezuela, en Brasil, bueno, en Chile, para qué uh-huh decirlo, fueron muy populares. Tenían un repertorio que incluía, por supuesto, vals peruano, bolero y música tradicional chilena. Y cuando llegan a Cuba y tienen esta relación con estos músicos del feeling, hacen un disco allá, ¿no? Que aparece en 1960 y es un disco que ha reconocido, por ejemplo, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que para ellos fue inspiración.
Mira,
o sea, ese nivel. Fueron muy importantes Sonny y Miriam. Entonces, nosotros queremos invitar a nuestros auditores a escuchar de Sonny y Miriam este bolero en versión feeling, ¿no? Está compuesto por Bobby Collazo y fue grabado en 1960. Yo creo que fue grabado antes de 1960, pero el disco tiene data de 1960. Sonny y Miriam en La Habana se llama este disco. Y la canción se llama ¿Qué te has creído? Escuchen estas sonoridades que hay en el tema porque son remiten al jazz, a lo afro y por supuesto el bolero que está detrás de todo esto. Sony, miren entonces, ¿qué te has creído?
¿Qué te has creído? Por fin que tú no vales tanto. Si al fin y al cabo tú en mi vida pasarás, a mi corazón le pido que por ti no sufra más, porque otro amor me ronda en mis noches cuando tú te has creído, por fin que tú no vales tanto. Yo estaba ciega y un nuevo amor me iluminó. Pero que te has creído, ya tú no mandas en mi alma. Déjame sola, que hoy ya sé mi gran error. Que por ti no sufra más, porque otro amor me ronda en mis noches cuando tú no estás. ¿Qué te has creído? Por fin que tú no vales tanto. Estaba ciega y un nuevo amor me iluminó. Pero ¿qué te has creído? Ya tú no mandas en mi alma. Déjame sola, que hoy ya sé mi gran error.
¿Qué te has creído? El tema de Sony y Miriam, que con el cual comenzamos el programa del día de hoy, que un hito fue, ¿no?, esta canción y este disco que grabaron en La Habana, como bien nos comentaba Tito. Y no sé si tienes algún otro dato de esta canción o de este disco que nos quieras compartir antes de ir ya a presentar a nuestros invitados. Mira, que están aquí.
Bueno, que lo grabaron con el quinteto de Julio Gutiérrez, que uh-huh. era un quinteto justamente que hacía de este tipo de música y que, bueno, como son los músicos cubanos que tienen un manejo, ¿no es cierto?, dentro de las raíces sí. afro, en este caso del jazz, y que habían empezado a hacer esta mezcla, porque había un movimiento en Cuba que se empieza a dar, que ya era fuerte en esa época, de pequeños bares ahí en lugares en La Habana donde estaban estos músicos, ¿no? De formaciones, pequeñas formaciones. Uh-huh. Ya no era la formación del swing, esa formación de con muchos músicos, sino que eran quintetos, pequeñas formaciones. Y ellas se apoyaron en este quinteto para grabar justamente esta canción, que suena tan especial como la escuchábamos, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. Además, me gustó como la letra. Sí. Es muy bella.
¿Qué te has creído?
¿Qué te has creído?
Y además la interpretación de sí. ella, o sea, es muy, muy, muy particular. Y llama mucho la atención esto, porque es que lo que te contaba recién, que fueron ídolas absolutamente en Cuba. Ídolas de gente tan grande como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. ellos mismos lo han reconocido.
Así. Ni más ni menos.
Sí, claro que sí.
Así que bueno, continuamos con Estilo Nacional y nos toca presentar a nuestros invitados.
Por supuesto que sí.
Que ya están aquí. Oye, qué alegría poder estar en el estudio de Radio Universidad de Chile con Torito Alfaro y Chino Pinto. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas
Muchas
tardes.
Gracias. Muy contento de la invitación, sobre todo yo, muy contento. Y me imagino que mi compañero también.
También, pues agradecido.
Contento. Agradecido de estar acá.
¿Desde el puerto?
Sí, aquí mi compadre viene del puerto, yo ya estoy acá en Santiago ya. Sí, hace algún rato ya me vine, pero estuve en el puerto. Harto rato ya cumplí un proceso bastante bueno por allá.
Claro, uno de tus discos se llama como Aporteñado,
el
¿no?
Aporteñado, sí. Lo último que hice, estamos Aporteñado y fue... Más que nada como un agradecimiento al puerto, a la gente del puerto, a la gente popular del puerto.
Te pido que te acerques un poquito al micrófono.
Claro, ahí.
Sí, ahí suena perfecto.
O sea, Torito Alfaro vivió un proceso de portuarización también.
Sí, lo que pasa es que el puerto, cuando tú llegas al puerto, primero el puerto es medio arisco contigo, porque quién viene llegando, quién es este. Después el puerto te abraza cuando ya te aporteñan. La gente del puerto es muy cariñosa, entonces... Cuando ya pasáis la barrera de esa desconfianza que te tienen primero, pasáis la barrera y te convertís en un porteño más. Entonces ellos te aporteñan, la gente te considera como uno más del barrio, del gran barrio que es Valparaíso, que siempre lo he considerado un barrio grande.
Sí, eso es interesante, fíjate, porque si bien es cierto, por ejemplo, se cultivan muchos géneros que también se cultivan en Santiago, en Valparaíso está como todo concentrado. Entonces eso le da una densidad como musical interesante, ¿no? Que es importante eso. Yo quiero decir una cosa de Torito Alfaro que me parece que es importante rescatarla. Torito compone también, ha compuesto cuecas y también es compositor, pero tiene un... yo diría su importancia radica, pero fundamentalmente en que es un intérprete de fuste, o sea, un intérprete destacadísimo de estos últimos años, o sea, tu voz ha sido pero muy reconocida, ¿no? Uh-huh. Así es que, bueno, eso es una cosa que hay que decirla. Aquí la calidad del intérprete en la música popular es muy fundamental, ¿no?
¿Y tú percibes eso? ¿Te lo han hecho saber otras personas, además de Tito? ¿Cómo?
Claro, lo que pasa es que yo creo que la interpretación la interpretación de la música tiene que ver con la vivencia también. Entonces, cuando uno interpreta algo que ha vivido también, o se pone en el lugar del que lo ha vivido, ¿cachai? Uh-huh. También los años caminados en la noche, las cantinas, los bares... No sé cuánta cosa que vivió uno le hace que uno tenga una interpretación más verdadera, digamos, cuando canta un bolero, cuando canta un vals.
¿Y los maestros que tú tuviste en el canto? Eso es importante. ¿Cuáles son tus maestros en el canto?
Bueno, primeramente mi maestro principal fue Luis Castro González, que fue el director de Los Chinganeros, que fue uno de los grandes chinganeros de ese tiempo. Él fue alumno de Luis Araneda del Baucha, que fue uno de los chileneros que también con él también canté y aprendí. Y bueno, la escuela de los truqueros, que fue también bien importante para mí, para el cancheo, para cómo se interpreta la cueca, para cantarla en la vega, para andarla cantando en los barrios populares, digamos.
Leí una entrevista de Torito que decía que su familia viene del mundo de la cueca, pero él cuando era chico no le gustaba tanto.
Claro, claro.
Sí, ¿qué pasó?
Mi abuela era una cantora reconocida y mis tías también cantaban todas. Ellos eran como 14 hermanos y de los 14, como 7 mujeres. Entonces, 6 de las 7 mujeres eran cantoras y mi abuela también. Entonces, celebraban las Cármenes y yo iba obligado a esa fiesta, obligado cuando niño. A mí siempre me gustó el rock, me gustó y otras músicas. Y obligado e inconscientemente la cueca estaba ahí, las viejas cantando, y nosotros las imitábamos a ellas, remedábamos sus melodías. Por ejemplo, la vida, lo único que yo sabía que decía la vida, taratana, na, 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 na. La vida, taratana, na, 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 na. Y así le decía a mi hermano, ya voy a ir otra vez donde la vieja, la vida, taratana. Y bueno,
¿qué pasó?
Después del tiempo pasa y después en la corta, Estábamos en la cancha del barrio cantando y ahí se hizo una peña y aparecieron los truqueros, parte de los truqueros.
Tu primera banda, tu
claro,
escuela.
Aparecieron ellos por primera. Y aparecieron y con una cueca diferente, una cueca con una impostación y una voz que me identificó totalmente. Y yo dije, no, esto hay que aprender, lo tengo que aprender. Esto es como lo sentí como propio mío. Me traspasó. Y yo estaba estudiando pedagogía en educación física. Dejé la universidad, dejé todo botado. Dejé la cagada con mi papá. Y dije, pero este es mi camino, y este es mi camino. Y ahí conocí a Luis Castro. Porque empecé a ir a la posada del corregidor, a donde cantaban los truqueros. Y yo iba de oyente nomás, pues ahí me metía. Y un día me metí a cantar. Me aprendí como dos o tres cuecas. Y me metí a cantar y estaba Lucho Castro ahí. Y él me dijo que fuera a su casa a aprender, porque yo tenía condiciones y que fuera para su casa. Y yo empecé a ir. Y él me pagaba hasta el pasaje para que yo fuera. O sea, yo no tenía ni uno. Él me decía, si no tenís, yo te pago y ven. Y yo llegaba allá a la casa, en la población de Ávila, una casa austera, una familia austera, donde estaba don Fernando González Maradorí vivo todavía.
Mira, ¿sí?
Estaba vivo todavía y cuando me vio así, me dijo, usted tiene cara de chinganero, me dijo.
González Maradorí, un investigador también de la cueca, importantísimo,
claro,
¿no?
Primero fue matarife y cantor. Exacto. Y después se dedicó a la investigación de la cueca y hizo un libro junto al académico, ¿cómo se llama este?
Samuel Claro.
Exacto.
Con Samuel Claro de la Universidad Católica, que bueno, él como que agarró todas las ideas de Maradorí y las puso en un libro junto con un cancionero inmenso de cuecas que había, ¿cachai? ¿Sí? Y todas las ideas sobre el cosmos, que tenía la relación del cosmos de la Tierra, la voz de cabeza con la Tierra, un montón de cosas que salen en ese libro. Que
sí, un libro muy interesante, muy un gran libro.
Y ahí empecemos con esa escuela, la escuela chinganera. Y en paralelo, cantando con los truqueros. Entonces fueron dos ramificaciones que se me fueron dando y yo comencé a darme cuenta que mi vocación era ser cantor. Más que parte de una agrupación, era ser cantor.
Perfecto.
Cantor popular.
O sea, tú te identificas como un cantor popular.
Yo soy un cantor popular, sí, de
oficio. Y este cantor popular no solo hizo y aprendió cueca, sino que también empezó a caminar los caminos del bolero, del vals peruano, claro. ¿No es cierto? Porque sería interesante que escucháramos, nuestro auditor invitarlo a escuchar una versión.
Un tema.
Un temita, sí. ¿No es cierto? Amigo guitarrista. Escuchemos, amigo guitarrista. Esta canción la grabaste tú en 2003.
Sí.
Es una canción de un peruano, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y yo creo que es interesante escuchar esta versión y conversamos de ella después.
Ya, pues, ni un problema.
Va.
Suena Amigo guitarrista en Estilo Nacional.
Guitarrista, búscame la nota, quiero entonar un canto. Disculpa si mi voz ya no es la misma de antes para acompañarte, pero es que ya hace tiempo de tanto implorar esta cansa derrota, ahogada por la droga y el licor maldito que ya ni consuela. Amigo guitarrista, búscame la nota, quiero entonar un canto, ayúdame a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes. Recuerdo de un ayer que al vagar por mi mente ahonda en mi quebranto, haciéndome beber, maldecir y llorar a un infame querer. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rajaba, donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura, disimulen mi amargura y ayúdenme en mi canción. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rajaba, rasgaba donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura, disimule mi amargura y ayúdeme en mi canción. Así como le gustaba a Juan Pablo. Guitarrista, búscame la nota, quiero entonar un canto. Ayúdame a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes, recuerdos de un ayer que al vagar por mi mente ahondan mi quebranto, haciéndome beber, maldecir y llorar a un infame querer. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rasgaba donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura, disimulen mi amargura y ayúdenme en mi canción. Anoche, cuando más me emborrachaba, como un loco me rasgaba donde tengo el corazón. Amigo, tengo miedo a esta locura, disimulen mi amargura y ayúdeme, ayúdeme en mi canción.
Estábamos escuchando entonces de Torito Alfaro, amigo guitarrista. Usted, amigo Pinto, grabó ahí también, ¿o no?
No, no estaba yo en ese momento.
Aquí. No estaba ahí en ese momento, ya. Bueno, amigo guitarrista, un vals peruano de Teodoro Rosales Ramos, ¿no? Que, bueno, es increíblemente interesante la versión de nuestro amigo Torito Alfaro. ¿Cómo entraste en estos caminos del vals peruano y el bolero? Pues ya tenemos los caminos de la cueca. ¿Cómo bueno, te enamoraste del vals peruano?
Con mi llegada a Valparaíso. Bueno, este vals yo no lo conocía por el autor. No sabía que era un vals peruano ni nada. Yo estuve en una noche interminable, de esas interminables de verdad, en el Rincón de la Guitarra. Y en la mañana, en una mañana... Juan Po, con la guitarra, empezó a interpretar este vals, amigo guitarrista. Y de una forma, con una manera de interpretación que a mí me hizo llorar. O sea, en la mañana ya cuando estábamos pasados de largo, pasados de rosca, me hizo llorar ese vals y yo dije, mira, tengo que aprender. Y me lo aprendí por él. Él me lo enseñó a mí.
Po, cultor,
Juan Po, guitarrista y cultor, claro, de la bohemia porteña, que ya, bueno, no está en vida, pero su legado sigue. Y después de eso me empecé a quedar en Valparaíso y, bueno, dentro de toda la bohemia, porque todo esto se construye en la bohemia. Y el Bar Liberty, digamos, que me aprovecho de mandar un gran saludo, así, un cordial saludo a mi querido Bar Liberty, donde nosotros llegamos a cantar. Y aparecieron de repente los Chuchos, el Mariposa, Carlito y el Chico Neco. El trío Los Chuchos. Ellos tocaban en el Mercado Central y después del Mercado se iban al Liberty. Desde las 4 de la tarde a pasar la tarde ahí y a cantar y todo. Y ahí empezamos nosotros a quedarnos con ellos y a escuchar cómo ellos tocaban el bolero, cómo ellos interpretaban.
Perfecto.
La manera, y el bolero porteño cantinero tiene una forma de interpretarse, tiene unos cortes, tiene una forma de palmear, la gente palmea los boleros, ¿eh? No son como, no es tanto una tristeza, sino que también es como una, es una euforia, el bolero para ellos es un sentimiento de descarga, de... Entonces había que estar en el infierno, sí, para poder llegar a interpretar así los boleros, ¿cachai? El infierno me refiero interprétenlo como ustedes quieran, pero
bueno, la escuela de la bohemia,
la escuela,
¿no?,
de la bohemia.
La escuela de la bohemia. Oye, que gana, ya tenemos ganas de escucharlo en vivo, ¿no es cierto? Vamos a hacer la primera pausa, parece.
Vamos a hacer la primera pausa y al regreso viene Marcelo Contreras con las informaciones relativas a los fondos del Ministerio de las Culturas y las Artes del Patrimonio, que nos interesa tanto, porque han sido esas iniciativas las que permiten el desarrollo de la carrera de muchos artistas, y también, por supuesto, para escuchar en vivo a Torito Alfaro y a Chino Pinto. Así que una pausa y ya volvemos a Estilo Nacional. Les dijimos que iba a ser una pausa cortita, así que ya estamos de regreso en Estilo Nacional con nuestros invitados Torito Alfaro y Chino Pinto, que prontito van a deleitarnos con la interpretación en vivo de varios de sus temas, pero corresponde darle la bienvenida a nuestro compañero de ruta también. Por a estas supuesto. Alturas, ¿no? Marcelo Contreras, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, siempre contento acá con la invitación de la Radio Universidad de Chile.
Nosotros siempre contentos de que vengas.
Sí. Nos alegra la tarde.
Nos alegra la tarde, sí, Marcelo. Bien. Además que trae información.
Sí, vamos a...
Es el hombre de la información.
Por supuesto, relativa a fondos musicales, uh-huh. Que esperamos que sea del interés de nuestros radioescuchas. Primera, uh-huh. Fondo de la Música abre convocatoria para asistir a mercados internacionales en 2026. La gente que quiera eventualmente viajar. El Fondo de la Música abrió la convocatoria de la línea de asistencia a mercados Foco 2026, que va a financiar la participación de delegaciones chilenas en tres importantes encuentros de la industria musical: WOMEX en las Islas Canarias, BIME Pro Bilbao en España y ADE Amsterdam Dance Event en los Países Bajos. La iniciativa busca fortalecer la internacionalización de la música chilena y facilitar vínculos profesionales con mercados de Europa y América. Podrán postular personas jurídicas chilenas, públicas o privadas. Las delegaciones estarán integradas hasta por 6 agentes culturales en WOMEX y BIME y hasta 3 en el caso de ADE, en los Países Bajos. Las postulaciones van a estar abiertas hasta el 8 de julio a las 15 horas. Vamos a repetir esto. 8 de julio, 15 horas. Entre los requisitos, se exige experiencia previa en mercados internacionales para WOMEX y BIME y no haber recibido apoyo similar en 2026 para los mismos eventos. Además, cada postulante podrá ser beneficiado por esta línea como máximo en 2 oportunidades. La fecha máxima de postulación hasta el 8 de julio, 15 horas, Santiago de Chile. Más información en www.fondosdecultura.cl. Fondosdecultura.cl, ahí van a encontrar toda la información.
Oye, es bien importante el plazo y la hora, porque todas estas postulaciones requieren harta pega, entonces no lo deje por última hora, porque si le dio, si no puso enviar a las 15 horas, va a quedar fuera.
Y además es una manera de relacionarse en mercados internacionales, en este tipo de eventos que
tan necesario.
Siempre hacer ahí las conexiones, claro, los enlaces.
Claro que sí. ¿Tenemos algo más, Marcelo?
Sí, también vamos a reiterar un llamado que ya hemos hecho en otras ocasiones, que se trata sobre los nuevos evaluadores que está buscando el Ministerio de las Culturas para los fondos de cultura. El Ministerio de las Culturas abrió una convocatoria para incorporar nuevos especialistas al registro de evaluadores de los fondos de cultura. En buen chileno, es para tirar tiraje de chimenea en este caso, para que entre nueva gente que haga este trabajo. Hay que decir que fíjate que ya desde que se abrió la postulación hay 1,000 personas que se han inscrito, la mitad de ellas es gente que nunca antes se había relacionado con este ítem, así que está bien, bien interesante. La iniciativa busca ampliar, como decíamos, y diversificar el grupo de expertos que revisa las postulaciones, incorporando más miradas regionales, generacionales e incluso internacionales. La medida apunta a fortalecer la transparencia y la legitimidad de un sistema que cada año define qué libros, discos, películas, montajes, festivales y proyectos culturales reciben financiamiento público. Esta publicación está hasta el 26 de junio también en fondosdecultura.cl.
Es bien interesante eso, ¿no? Como el llamado público y el renovar miradas, lugares, generaciones, lo que mencionabas recién, ¿no? Para este proceso que es tan público, ¿no? De la evaluación de los fondos de...
Absolutamente.
Así que bueno, ya lo saben ya. Muchas gracias, Marcelo. No sé si queda algo más.
No, estamos bien ahí con los avisos. Por hoy.
¿Qué tal si vamos a la música? Por ¿qué supuesto. Piensas? Sí, en vivo, ya que están aquí nuestros invitados, ¿no? Qué mejor que escuchar en vivo a Torito Alfaro y Chino Pinto. Cuéntenos qué vamos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar una canción que es de Michel Frías, de un requintista popular. También participó en Los Chuchos de Valparaíso. Y él hizo un homenaje a los cultores que ya no están de la bohemia porteña. Entonces, este el que vamos a interpretar ahora se llama Homenaje.
Nayo Montiel y la alegría del Chocolito Pastel. Augusto Díaz con Zamorano tocó y el Mariposa que en todo el puerto cantó. Mario Solar en Los Monarcas puso el show. Flaco Morales, Chico Neco y Juanpo. Valparaíso con sus cuerdas disfrutó. Y me disculpan si es que alguien se me olvidó.
Oye, aquí tenemos un porteño también, Marcelo Porteño.
Buena.
Nacido y criado. Quiero aprovechar de preguntarles, a propósito de algo que te escuché, Torito, que tiene que ver con la noche, por supuesto, y que está súper ligado a lo que tú haces, obviamente, y también Chino, pero me gustaría saber cómo sienten ahora que está el puerto, la actividad nocturna. Hay una... Yo tengo una impresión, y por eso que necesito que ustedes, que son artistas y trabajan la noche en ese sentido, de que hay algo que se está rearmando un poco en Valparaíso. ¿Lo ven de esa manera? Porque, para poner el contexto también, hay que reconocer que la actividad, por supuesto, y como fue lo que sucedió en todo el país, por un lado tuvimos el estallido y luego la pandemia, entonces eso fue un doble golpe de knockout y que afectó severamente la actividad artística en todo el país, ciertamente, pero en una ciudad bohemia como Valparaíso, además que hay cuesta la movilización en la noche, no está fácil. Así que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se reactiva un poco la cosa? ¿Cuál es la mirada, la impresión?
Sí, yo creo que, claro, a pesar de que no hay como una formalidad que sostenga como una dinámica de trabajo así de la música y de todo, sí hay una comunidad bastante grande y bastante entrelazada de gente que, bueno, que nos frecuentamos mucho, que estamos haciendo la música, o sea, como sobre todo esta música, boleros, valses, cueca, una comunidad grande y cada vez más grande, o sea, cada vez más gente joven que se involucra, que se entusiasma, y eso hace como que se reactive también un poco el ambiente musical vivo, digamos. Y nosotros, por ejemplo, allá también tenemos harto instancias en que nos juntamos mucho los músicos, nos juntamos los lunes a tocar valses, así como hacer una rueda de valses, como sin, no por trabajar, sino por hacernos comunidad musical. Nos juntamos los viernes también, los jueves en el Liberty a cantar cueca, los viernes también en otro lugar a hacer otras jaranas, así, boleros, valses. Entonces eso ha hecho que haya un círculo, un flujo bastante grande de todos los que nos dedicamos a esto, y a partir de esa comunidad empieza a salir trabajo, se empieza a abrir más lugares, se empieza a abrir una gente que lo consume también.
¿Por qué ha enganchado los músicos jóvenes? Es algo que me resulta súper llamativo, que está sucediendo en los últimos años, y con estas músicas que en estricto rigor son de los abuelos, bisabuelos de una generación que hoy en día tiene 20, 30 años. ¿Por qué se da eso?
Para mí un poco, como decía el René, cuando alguien escucha algo así que de cerca, cuando esta música está cerca, está viva, es como que te transmite algo que te hace sentir propio. O sea, como que en realidad más, casi como tú decías, pues la música que escuchaban los abuelos y todo, cuando se habita como en el ejercicio de hacerla, como lo que te decía, que para mí ha sido súper importante eso, o sea, escuchar a la gente de cerca cantarte cueca, de cerca cantarte bolero, a los amigos así cantar los valses y todo, es como que... No es lo mismo que uno siente como uno está acercándose a esta música con los discos, con YouTube, con otro tipo de cosas. Pues como que lo vivo, es como se contagia. Y eso para mí súper pasa con la cueca y súper está pasando también con esto a medida que estás siendo parte de un ejercicio. O sea, como en una jarana, digamos, nos divertimos y pasamos la noche tocando y cantando valses. Entonces eso contagia un montón.
Yo le llamaría como un despertar. Uh-huh. Hay un despertar en las personas que lo traen adentro esta música, pero en algún momento despiertan a su interior. Y por eso la juventud dice, no, y este lo escuchaba mi abuelito, y este es mi familia, y este es mi taita que haciendo la sala escuchaba esto. Entonces como que siempre me han dicho esa cuestión, uy, esa canción, mi abuelo, me recuerda a mi abuelo. ¿Cachai? Entonces como que... está el despertar de la juventud a un pasado que era mucho más romántico, mucho más cercano que el que tenemos ahora con tanta tecnología, ¿cachai?
Oye, yo quería preguntarle a Chino Pinto ahí, ¿cuál es su escuela de la guitarra? ¿Cuáles son sus...?
Yo ¿qué
le enseño? No, yo me he criado así bien champurreadamente, que viví varios años en Buenos Aires, viví en España también, he tocado distintas músicas, distintas cosas. Y me he criado bien a la como un collage, digamos, de harta escuela. Pero sobre todo, esta música la he aprendido, como te decía, de escuchar a gente bien de cerca, amigos de los colegas, he aprendido un montón. Y esa ha sido como para mí, sobre todo, la escuela como, digamos, más natural de la cosa. Más allá de que uno estudie la cosa.
Oye, escuchemos más música, ya que están acá. Nos ofrecieron un vals. Sí. Cuéntanos un poco, Torito.
Es muy importante porque es de un cultor de la cueca chilena que se llama Hernán Nano Núñez, que es para nosotros uno de los principales cultores, del cual hay una ¿cómo se llama? Una rama del río, ¿sí? Un cauce del río de la cueca que ha sido muy importante para la juventud, para todos nosotros, el legado que dejó el Nano. Y este vals se llama El Puerto de los Ensueños, que tiene que ver con Valparaíso. Vámonos. Para los porteños de corazón, vamos. Recorrió los siete mares el Caleuche, asombrando al mundo con su hechizo. Al azar encalló en nuestras costas, con su encanto ese mi Valparaíso. Y quedó impregnada en alma y el embrujo la audacia de aventuras y corsarios. Y es por eso que el puerto y su belleza es cual leyenda de tiempos milenarios. Cuando se impone la noche con su manto, afloran las preciosas esmeraldas. Son tesoros escondidos muy profundos del cuantioso botín de sus hazañas. La perla la apodaron por su encanto turistas, poetas y navegantes, pero el mundo lo comenta, es una joya al contemplarlo, el más precioso diamante. Ese es mi Valparaíso, güey. La mar de gala como en fiesta, y ese collar de perlas que es su broche lo luce con su alma de bohemio por una eternidad toda la noche. Del divino en la mano en esta joya y el
el poeta exclamando es un ensueño. El pintor se pronunció con su alma. No hay pincel para este precioso diseño. Cuando se impone la noche con su manto, afloran las preciosas esmeraldas. Son tesoros escondidos muy profundo del cuantioso botín de sus hazañas. La perla le apodaron por su encanto turistas, poetas y navegantes, pero el mundo lo comenta, es una joya al contemplarlo, el más precioso diamante. Pero el mundo lo comenta, es una joya al contemplarlo, el más precioso. Diamante.
Bravísimo. Qué bonito, ¿eh? Oye, yo quería decir dos cosas. Este vals de Nano Núñez era primero un vals chileno.
Es un vals chileno.
Es un vals chileno.
Sí.
Pero está, como te decía Nano Núñez, tú me contabas que a peruanos usted hágalo a peruanado, digamos.
Claro.
Entonces se va transformando en un vals peruano, digamos.
O sea, claro, pero no deja de ser chileno. O sea,
exactamente.
Es como, tiene las dos
exactamente,
cosas.
Exactamente.
Porque siempre Perú y Chile han estado unidos en la música también.
Bueno, ¿no? Y lo que comentábamos en programas anteriores, que el vals peruano también desde el norte es muy también propio de los chilenos, ¿no? Es parte de una música, claro, muy tradicional. Ahora, claro, hay una diferencia porque el vals chileno es un vals que está propiamente chileno, que está en tres cuartos, el vals peruano está en seis octavos, es distinto un poquito rítmicamente, adquiere otro sabor con esa cosa que le pusieron los peruanos al vals,
claro, ¿no? Claro, claro.
Que es afro, porque claro, recordamos que todos los valses vienen del vals europeo, ¿no? Ahí está la raíz del vals, pero son traducciones que se hacen en Latinoamérica, ¿no?
Entonces, distintas.
Claro, claro.
El
pasillo, acá, por ejemplo, ¿no es cierto?
Nosotros acá también, pues, lo que pasa con los tangos, lo que pasa con los valses, nosotros lo achilenamos todo aquí. Pues.
Exactamente.
Nosotros el son cubano también lo achilenamos acá. Tenemos la facultad de los chilenos acá de ser buenos imitadores de todas las otras músicas.
Y además se van produciendo esta amalgama, lo mismo que pasó con La Joya del Pacífico. La Joya del Pacífico, Acosta lo hizo como era un vals, ¿no?
¿Sí?
Más chileno, comillas, ¿no? Y, digamos, adquirió esto, además la voz de Lucho Barrio
y Jorge Farías,
que fue el primero que lo interpretó.
Jorge Farías, sí.
Hay que
el ruiseñor de los cerros porteños.
El ruiseñor de los cerros porteños. Entonces, es importante destacarlo eso.
Nosotros en nuestra misión tratamos de siempre levantar un poco la imagen de este cantor, que fue un cantor bastante popular y, bueno, terminó siendo... Fue de la calle, fue de todos lados y ganó festivales, estuvo de gira por Colombia, por Latinoamérica, llegó a Estados Unidos. Jorge Farías, el Negro Farías.
Exactamente. Hoy yo quiero que hablemos de una primicia porque Torito Alfaro y Zulote, ¿no? Aquí con el Chino van a estar
más que Zulote ahora, Torito Alfaro y su banda, su gente.
Ya,
claro,
como aparece ahí Torito Alfaro, claro. Zulote, ¿cuál es el nombre de la banda?
No tenemos nombre de banda, solo, lo que pasa es que somos ya. Torito Alfaro, todos somos Torito Alfaro.
Bueno.
Es como el nombre de nuestro, ya no es mi nombre nomás, sino que es el nombre nuestro.
Bueno, queremos contarles que Torito Alfaro, la banda Torito Alfaro, va a estar acá en Radio Universidad de Chile porque vamos a hacer unos conciertos de estilo nacional, y esos dos primeros conciertos van a ser el primero de julio y el 8 de julio. El 8 de julio va a estar Torito Alfaro en
el
auditorio de Radio Universidad de Chile, a las 8 de la tarde o de la noche ya, está oscurito, ¿no? Así que para que sepan y vayan ya viendo cómo nos van a hacer para venir a ver esta joya, verdadera
bufanda,
joya de Valparaíso.
La bufanda, el abrigo.
Oye, y otro, estábamos hablando de un género que es un género dialecto tuyo, que es la cueca, ¿no es cierto?
Claro, la cueca.
Yo creo que tenemos que escuchar una cueca.
Yo creo, sí. Ya que estamos acá, ¿no?
Ya, pues.
Pongámosle.
Le vamos a poner aquí.
Además, es antesala, ¿no? Lo que va a pasar en la sala máster.
Así es.
Eso. Prepárense.
Y esta cueca se la voy a dedicar a la mujer porteña. Las mujeres en el puerto, esa linda maravilla, sube y baja la escalera desde el cerro hasta la orilla. Así una pantorrilla.
El 8 de julio.
8 de julio.
A las 20 horas.
Todos los toritos Alfaro ahí.
Todos somos toritos.
Todos somos toritos Alfaro. Hoy, y el primero de julio va a estar la Nueva Imperial, que también estuvieron invitados.
La Nueva Imperial, los caros, los chiquillos, los amigos míos.
Son buenos, buenos.
Sí, los Vázquez, los Vázquez.
¿Ah? Totalmente, los hermanos Vázquez.
Los hermanos Vázquez, puta que sean simpáticos y muy buenos también.
Sí. Así que bueno, ahí para que lo agenden en su calendario, 1 y 8 de julio acá en la Sala Máster, los conciertos en el marco de Estilo Nacional.
Estilo Nacional, conciertos Estilo Nacional.
Oye, nos quedan poquitos minutos y no sé si alguno quisiera hacer una
pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta.
Pasar a ya dejarle tiempo porque nos cuenten si hay conciertos aparte del de la Sala Máster. Dale, Marcelo.
No, yo quiero saber que se la jueguen acá Torito y Chino. ¿Cuál es el local donde tiene el mejor público en Valparaíso?
Pero mira las preguntas
el
difíciles.
El local que tiene el mejor público. El local que tiene el mejor público.
¿Por qué quiere ir, Marcelo?
No, si no lo conozco todo.
Mira, ¿quiere saber si coincide con lo que Marcelo
diría que
piensa?
El local donde tú puedes ir y a ver algo realmente importante, donde puedes ir a ver algo realmente importante, es el Rincón de las Guitarras aún, los días sábado y viernes y sábado, porque está Lucy Briceño cantando ella en vivo a los 95 años. O sea, a los 95 años tenemos a una cantora viva, patrimonio cultural nacional.
Hace mesa.
Ahí está. Entonces, si tú quieres ir a ver algo realmente porteño, ella está ahí viernes y sábado en el Rincón de la Guitarra.
Cerca del Parque Italia.
Claro. La y lo otro sería la Isla de la Fantasía.
Ah, ese me pilla hasta un día.
La Isla de la Fantasía está en Cerro San Juan de Dios. En la quebrada del Cerro San Juan de Dios, ahí te encuentras una quebrada donde pasa de todos los días domingo. Hay música, hay comida, hay almuerzo. Se llama la Isla de la Fantasía. Yo viví en la Isla de la Fantasía, así que ahí se puede pasar muy bien también.
Bueno,
los días domingos.
Anótalo, Marcelo, para el fin de semana.
Pero no en el Cerro La Loma, en San Juan de Dios. No, el de la Loma está al lado.
El Cerro La Loma está la Quinta de los Núñez.
Sí, por la Quinta de los Núñez. Sí.
Pero abajito está la Isla de la Fantasía.
Ah, buena, buena, buena.
Así que date una vuelta por allá, te va a sorprender.
Le vamos a pedir a Marcelo que nos invite para ir a darle unas vueltas.
Claro, claro.
Me voy el viernes, todos los viernes me pedí.
Paseo de curso.
Pero ir a ver a Lucy Briceño es la experiencia máxima de ver a una artista porteña ahí, con toda la tradición y toda la historia que tiene ella. ¿Cachai? Como... Bueno. Ver parte de la historia cantando.
Torito, nos quedan un par de minutitos. Queremos saber si además de la presentación en la Sala Máster, tienen ya algunos conciertos o presentaciones agendadas que nuestros auditores puedan asistir.
Ah, sí, por supuesto. Pues vamos a estar este viernes viernes vamos a estar en el Guaso Enrique en la noche, uh-huh, y bien temprano, en, a la hora de almuerzo, estamos tocando en El Hoyo, en el restaurante El Hoyo.
Que ahora está acá, sí, en Ñuñoa, ¿no?
Sí, uh-huh, así es. Y también vamos a estar en el local La Gráfica Popular la próxima semana. Eso va a ser el día 20, uh-huh, sábado 20 parece que va a ser, ¿sí? Sí, si no me equivoco. Y vamos a estar en La Gráfica Popular, que se trasladó al ICAL, al Centro Cultural ICAL, que está ahí en Avenida Carmen.
Sí,
exactamente.
Sí. Eso es lo que tengo por ahora. Y vamos a estar también, uh-huh, en la sala SCD ¿de dónde? De Plaza Egaña. Vamos, uh-huh, a estar este sábado acompañando a nada más ni nada menos que a Lucy Briceño, que va a estar tocando en la sala SCD de Plaza Egaña. En vivo ahí, nosotros vamos de músicos con el Chino, uh-huh, somos los arroz graneados para acompañar. Y eso es lo que tengo para decirles.
Oye, hartas cosas.
Y que por favor, la gente que quiera saber más de mi música y del trabajo que estoy haciendo, me pueden seguir en Torito Alfaro Oficial, en el Instagram, cuenta de Instagram. Y nada más que agradecer la invitación, pues. Eso.
No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Ha sido un gusto conversar y escucharlos en vivo. Así que nada, pues nos vemos el 8 de julio acá en la Sala Máster de Radio, sí, Universidad de Chile.
Y yo quería, alcanzamos a irnos con una cuequita, duran un minuto y medio. Por último. Sea,
ya, dice Pato que sí. Pato levanta el pulgar, así que.
Vámonos con una cuequita. Sol mayor.
Radio Universidad de Chile presentó Estilo Nacional, un programa dedicado íntegramente a las tendencias contemporáneas y a las melodías y creadores que han marcado nuestra historia musical. Una iniciativa del Consejo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.